Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, porque tú quieres que abramos tu palabra y podamos avanzar en todo aquello, Señor, que tú nos enseñes. Todo tiene su lugar dentro de una epístola. Y pasamos, Señor, del futuro al presente, mirando siempre otra vez al futuro que nos espera. Y Señor, tú nos enseñas no solamente lo que has hecho por nosotros, sino también cómo hemos de vivir en este mundo, qué esperas de nosotros y realmente, Señor, que podamos ser obedientes a ti, Señor, en vista de lo que Cristo hizo por nosotros, de todas tus misericordias por nosotros. Te rogamos que nos enseñes, Señor, en esta mañana aquellas lecciones que tu palabra enseña, que dé sabiduría al predicador, que le falta, para que verdaderamente podamos sacar el contenido de estos textos, podamos ver cómo lo entendemos y cómo lo sabemos cómo aplicar a nuestra vida, nos anima, nos enriquece, y oramos a ti no solamente por los que estamos aquí en esta mañana, sino por los que lo reciben por el trabajo de Marco, por grabaciones. La página web de la iglesia y también otros que lo reciben a través de WhatsApp en muchos lugares. Pedimos tu ayuda y tu bendición, por lo tanto, para este momento, porque sin la ayuda y la obra del Espíritu Santo, realmente los dones no funcionan bien y son dones para equipar a los santos, así que pedimos que este sea el resultado final, equipar a los santos para la obra del ministerio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues seguimos con primera carta del apóstol Pedro, vamos, capítulo 1, versos 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, comencemos por hacer una introducción a este pasaje y vamos a ver dos cosas aquí. Primeramente, la estructura del pasaje, porque a veces en la forma en que se montan los pensamientos, eso nos ayuda un poco a seguir después el argumento. Y en segundo lugar, que aquí hay un cambio de pensamiento en relación con lo anterior. Entonces, si notamos la lectura, hay dos menciones al gozo. El verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Luego en el verso 8, a quien habéis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, esto nos da la clave de la estructura. Y de todo lo, del verso 6 al 9, y en medio de la mención primera a los alegráis, y el verso 8, la segunda mención, tenemos una especie de digresión, es decir, una especie de paréntesis, que luego nos lleva otra vez al verso 8 y a la idea de alegraos. Es decir, podemos decirlo de la siguiente forma. Os alegréis con deleite inexpresable y glorioso y cada creyente recibirá el resultado de su fe, vuestra final salvación. Un poquito para resumir lo que es el mensaje. Os alegréis con deleite inexpresable, inefable y glorioso y cada creyente recibirá el resultado de su fe, vuestra final salvación. ¿Vale? Pues el tema, por lo tanto, de todos estos versos 6 a 9 es el gozo. El gozo actual, el gozo que podemos disfrutar ahora y que será pleno, obviamente, cuando Cristo venga por segunda vez. Esperamos el gozo final, que será eterno, que no acabará jamás. Pero ahora también tenemos gozo, y el apóstol está hablando acerca de esto. Luego, si miramos el paréntesis que está en medio, la segunda parte del verso 6 y el verso al verso 8, la primera parte del verso 8, pues tiene dos partes. Primeramente tenemos el propósito o los propósitos de la prueba, que es verso 6, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo, cuando se ha manifestado Jesucristo. Y luego después tenemos la relación con el Cristo invisible en el verso 8, a quien amáis sin haberle visto. Este es un pasaje que utilicé cuando murió Juan Martín en el funeral. A quien amáis sin haberle visto, porque amaba de verdad al Señor sin haberle visto. Entonces aquí tenemos primeramente una breve referencia a las circunstancias presentes. Hay aflicción que tenemos que pasar ahora, pero también una declaración del resultado final que tenemos en el verso 7, es decir, la prueba de vuestra fe, que luego será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Y claro, cuando se habla acerca de la manifestación de Jesucristo en el verso 7 al final, esto no vuelve otra vez al verso 5, porque allí, como veíamos en el estudio anterior, una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Entonces, esta manifestación de Cristo en el verso 5 y en el verso 7 es la palabra apocalipsis, es decir, revelación. Y claro, el apóstol cae la cuenta de que si hay pendiente una revelación de Jesucristo, quiere decir que Jesucristo no está ahora entre nosotros, que tenemos que esperar a que vuelva. Entonces, esto nos lleva a lo que sigue después, lo que sigue porque le amamos sin haberle visto, ¿verdad? Si ha de manifestarse, porque la revelación queda para el futuro. Si no le vemos, es que está en el cielo, pero no le vemos nosotros ahora, por lo tanto, está invisible y sin embargo le vemos. No le vemos, pero le amamos. Y luego esto se desarrolla en lo que sigue a continuación también, ¿no? Así que se reitera después otra vez la necesidad de la fe, que es uno de los temas que aparece en este pasaje. Y luego entonces se reanuda hablando otra vez acerca de os alegráis, que ya lleva todo el paréntesis al final y centra la atención de cada uno de nosotros en la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero y que después en el verso 9 también se hace explícito más claramente, obteniendo el fin de vuestra fe, que la salvación de vuestras almas. Entonces, cuando la salvación está preparada para ser manifestada, será revelada, Jesucristo será visible otra vez más, pero mientras tanto le amamos sin verle. Esto un poco en cuanto a la estructura, para que podamos seguir mejor, digamos, el argumento. Y luego hay un cambio de pensamiento también aquí, porque pasamos de la certidumbre que tenemos en los versos 3 al 5, una herencia reservada, los herederos están guardados para la venida del Señor, etc., a la consolación que esto tiene y al regocijo que tiene que suscitar en nosotros. Así que primeramente tenemos la esperanza viva, una herencia reservada en los cielos, los herederos que están guardados para recibir la herencia, y ahora mientras esperamos, ¿qué hay? Por gozo. Verso 6, os alegráis. Verso 8, os alegráis. A pesar de las pruebas, sí, las pruebas refinan, tienen propósito, y a pesar de las pruebas nos gozamos. La vida presente también es aflictiva, pero sin embargo, como veremos, pues nos podemos alegrar en el Señor. Así que aquí tenemos la mención de las pruebas, que es bastante breve, pero enseguida se vuelve otra vez al tema de la fe. Las pruebas tienen que ver con la fe. Y luego se vuelve otra vez en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Así que la fe es un poco lo que resulta y sobresale en este pasaje. Y aquí enseguida vemos el tema de la fe, porque tenemos la manera de vivir que supone ser probados. Vivir significa, en esta vida significa ser probados como creyentes. Tenemos confianza en lugar de vista, porque amamos al Señor aunque no le vemos, por lo tanto es una fe que no anda por vista sino por fe, y tenemos también la perseverancia del verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que la salvación de vuestras almas. Así que tenemos aquí esta gran doxología que empezó en el verso 3, que acabará en el verso 12, y mediante ciertas conjunciones que van sumando, pues se van sumando uno tras otro hasta llegar al final. Los pensamientos van sumando uno tras otro. Aquí tenemos, por ejemplo, ya explicaremos esto, en lo cual, y luego después los profetas que profetizaron, verso 10, etc. Bueno, entonces vamos a ver, como tenemos el tema del gozo, que hemos dicho que es el tema del pasaje, vamos a ver primeramente la realidad del gozo, y en segundo lugar, la exultación del gozo. La exultación del gozo, porque no es simplemente una alegría, es un gozo rebosante, ¿no? Bueno, primeramente la realidad del gozo, esto lo tenemos en el verso 6, ¿no? En el cual vosotros también os alegráis. Y aquí hay dos preguntas y las respuestas a estas preguntas introductorias puede determinar también la interpretación de los versos 6 a 9. La primera pregunta es cuál es el antecedente de la primera conjunción que tenemos en el verso 6, y se traduce en lo cual, pero tenemos que explicarlo un poco más. Y luego la segunda pregunta, si debe ser esto de os alegréis, hemos de entenderlo como futuro. Algunos dicen, os alegraréis cuando estemos allí, os alegraréis cuando estemos en el cielo. O es un indicativo, que tiene que ser el gozo del presente, o es un indicativo, que es el gozo del presente en vista del futuro. Bueno, dos preguntas que van juntas, ¿no? Primeramente, la preposición, he dicho una conjunción, perdón. Una preposición, el verso 6 al principio, que literalmente quiere decir en esto. En esto. Vosotros os alegráis. Y realmente se puede también traducir como en consecuencia o consecuentemente con lo anterior. Y entonces, esto nos vincula con lo de antes. A veces, normalmente algunos lo relacionan con el final del verso 5, ¿no? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero creo que es más fácil verlo como todo el verso 3 al 5. Todo lo que tenemos en los versos 3 al 5, lo que nos da alegría, lo que nos hace alegrarnos el corazón. Por lo tanto, consecuentemente, con lo dicho, en lo cual está bien traducido, como la versión nuestra, o en esto, introduce el gozo como respuesta consecuente a la acción misericordiosa de Dios. Nos hizo renacer por su misericordia, etc. Y tenemos la misericordia que luego se extiende después a nuestra regeneración y a los resultados de la regeneración, la esperanza viva, la herencia que tenemos reservada y también que nos guarda para la salvación. Y luego tenemos el verbo mismo, os alegráis, que es exultar de gozo. O incluso se puede traducir gritar de gozo. Bueno, aquí no gritamos. Pero para daros una idea de que la alegría no es superficial, no es pasajera, sino que es una alegría enorme que nos da todo lo que tenemos en Cristo, debería darnos. El apóstol dice que tenemos que alegrarnos. En esto, gritar de gozo. Luego, después se repite en el verso 8 y se repite en el capítulo 4 y verso 13 también. Esta misma palabra, gozaos. Y es un tiempo presente. Un tiempo presente. Es decir, cosas que hay que aplicar ahora. Y algunos lo ven en el verso 8 como futuro, os alegraréis, y aquí como presente, pero en ambos casos el tiempo del verbo es presente. Es algo que tenemos que aplicar ahora, en el verso 6 y en el verso 8 también, alegrarnos en el Señor. Y también después en el capítulo 4 y verso 13, también tenemos el verbo el tiempo en presente. Sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Así que tenemos, a veces en Pedro se solapan un poco el futuro y el presente, ¿no? Y por lo tanto es cierto que en vista del futuro que esperamos, tenemos que alegrarnos ahora, anticipar aquel gozo, ahora en vista de lo que ya tenemos ahora. Porque no esperamos la salvación entonces será consumada. La salvación ya la tenemos ahora. Tenemos esperanza viva, tenemos una herencia reservada. Somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación, etc. Pues de esto se trata. Así que el presente lo vivimos a la luz del futuro, como tantas veces tenemos en el apóstol Pedro, ¿no? Y la traducción en tiempo presente, desde luego yo la prefiero porque es lo que dice el verbo, es tiempo presente, pero además es que el apóstol no está mandando algo, no dice que os alegráis y lo manda, sino dice que estamos alegres porque tenemos lo que tenemos en Cristo, ¿no? Y nos gozamos por eso. Así que el gozo es por la salvación preparada ya, las misericordias de Dios que lo hacen posible, y este es un gozo que tenemos que disfrutar ya, ahora. Y esta carta fue escrita también porque los lectores tenían que encontrar gozo y esperanza en una situación que no era fácil para ellos. Como vamos a ver, es una situación de sufrimiento, de aflicción. Y sin embargo es posible el gozo en medio de la aflicción. El apóstol dice, sí, mirad todo lo que Cristo ha hecho en vosotros, la misericordia del Señor, lo que esperamos en Cristo. Y esto os sustente realmente el gozo, el gritar de gozo en medio de las aflicciones. Además de que también las aflicciones tienen su propósito, tienen su porqué, ¿no? Entonces hay que recordar la misericordia del Señor. Por eso hemos empleado tanto tiempo los versos 3 al 5. ¿No? Porque si vamos sumando lo que vemos ahí, pues ahora entendemos. Por lo cual, por esto, consecuentemente, os alegráis. Ahora. Vale, pues entonces ahora vamos a ver el comienzo de lo que hemos llamado el paréntesis, la digresión, el paréntesis. Y en dos partes. Primeramente, la realidad de la aflicción y en segundo lugar, la relación con Cristo. La realidad de la aflicción y la relación con Cristo. Bueno, la realidad de la aflicción lo tenemos en la segunda parte, el verso 6 y el verso 7, que ya lo hemos leído, no vamos a leerlo otra vez. Pero antes de explicar el tema del gozo, que luego revuelva al verso 8, insisto, comienza esta larga digresión, este paréntesis, porque quiere que se vea el carácter paradójico de los lectores o lo que están pasando, y sin embargo la situación de gozo que el apóstol dice que tenéis que tener. La situación del creyente en el mundo realmente es paradójica. ¿Cómo podemos gozarnos en medio de las situaciones de aflicción, de persecución, de que la gente no encuentre bien nuestro mensaje, que nos insulten o nos vituperen, o lo que sea, ¿no? Pero luego después tenemos que, efectivamente, en el verso 8 y más tarde, capítulo 4, vuelve al contenido y la naturaleza centrada en Cristo del gozo cristiano. Mientras el don de la nueva vida y la promesa de salvación esperan que finalmente haya una gozosa reacción, que eso es lo que se espera de nosotros, enseguida se recuerda que hay una crisis también. Porque antes de pasar a lo que el apóstol dice, que son crisis que están pasando los lectores, quiere hablarles de algo mucho mejor que tiene que sustentarles precisamente en medio de la crisis. Es un tono pastoral estupendo, ¿no? No empieza con los sufrimientos y alegraos en eso. No es eso. Empieza diciendo, fijar todo lo que tenéis en Cristo, la misericordia del Señor. Gozaos en todo lo que esperamos. Luego dice, pero esto es paradójico porque también se sufre. Actualmente vosotros estáis sufriendo. Bueno, entonces, esto ya nos introduce en lo que es la razón por la cual se escribe esta epístola. Los lectores sufren, hay que consolarles. ¿Cómo consolarles? El apóstol sabe muy bien cómo hacerlo. Empieza a hablarles de que son elegidos por la presciencia de Dios. Y ahora habla acerca de la misericordia de Dios. Y luego dice, os alegráis. os alegréis ahora en esto. Y luego sí, hay problemas, pero que esto os sustente, ¿eh? Ese es un criterio pastoral estupendo, ¿no?, que el apóstol utiliza aquí. Bueno, vamos a ver aquí entonces, en esta primera parte del paréntesis, dos cosas. Primero, hay tres cualidades que tienen las pruebas. Y luego tenemos los propósitos de las pruebas. Primero, las tres cualidades de las pruebas. Tres: potencialidad, temporalidad y diversidad. Esto es lo que dice el texto. Potencialidad, temporalidad y diversidad. Vale. Cada una de estas cosas es interesante, ¿eh? O sea, no penséis que hay que pasarlo de lado. Primeramente, la potencialidad, porque dice si es necesario. Y se refiere a un caso actual. Porque quiere decir ya que es necesario. O porque es necesario. Entonces, el sufrimiento puede ser contingente. A veces está muy bien y a veces puede ser que no. A veces la gente nos escucha y a veces nos insulta. Rechaza el mensaje. Eso puede pasar. Pero aquí, cuando se habla acerca de afligidos, no se está hablando de algo que puede venir, que es contingente de alguna circunstancia. Es algo que les está ocurriendo ya. Por eso este sí, soy vituperados o ridiculizados, que tenemos luego en el capítulo 4 y verso 15, como aquí también el sí, es un sí actual. Es decir, esto está ocurriendo, puesto que estáis afligidos ahora ya en diversas pruebas. Ahora, está la paradoja precisamente. Os alegráis. Y luego dice, bueno, ahora estáis pasando por aflicción. Pero está la vida cristiana, hermano. No todo va bien en la vida cristiana. No podemos admitir todo el evangelio de la prosperidad. Que finalmente, si realmente eres verdadero creyente, tienes fe, pues no tendrás enfermedades, no tendrás sustos a la vida, realmente te irá todo bien, etc. Eso es mentira. Claro que el Señor nos prospera a veces, pero hay muchas cosas que no son así en la vida. Y esa es la situación que nosotros pasamos. Incluso en este caso tiene que ver con persecución concreta que están padeciendo. Así que desde el principio de la carta ya se ve lo que está ocurriendo. Y la aflicción, que de aquí se habla, no tiene que ver con mera tristeza. Hay muchas cosas que nos entristecen a veces, ¿no? La pérdida de un amigo, por ejemplo, ¿no? El dolor del sufrimiento por la persecución también puede ser que eso nos cause tristeza, pero no es, tampoco es el gozo por el gozo. Es decir, no lo gozamos en la tribulación, en el sufrimiento, por favor. Ese no es el motivo. Si realmente nos gusta el sufrimiento, somos masoquistas. El sufrimiento no es lo normal en el hombre, es algo que nos ocurre, e incluso la persecución es algo que nos ocurre como cristianos, si nos puede ocurrir. Nosotros no nos gozamos en eso, en parte porque viene de la maldad humana y no queremos la maldad humana, y tampoco queremos el sufrimiento por el sufrimiento. Pero este gozo sucede por causa de Cristo, por causa de su nombre. Y por lo tanto estamos en los pasos de Cristo. Cristo sufrió, dice que sigamos sus pasos. Por lo tanto, si Cristo le pasó esto, a nosotros también nos va a pasar. Si me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han recibido mi palabra, también recibirán la vuestra. Está la experiencia del creyente de toda la vida, ¿no? Sufrimos como Cristo y a veces algunos sí que aceptan el mensaje que les pasamos a ellos, o lo consideran al menos, ¿no? Pero también, además, hay gozo porque de las pruebas y también resultados. La epístola de Santiago nos habla más claramente acerca de esto al principio de la epístola, ¿no? Porque os alegréis, tened sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Sabiendo que, y luego ahí viene toda la explicación de por qué tenemos que gozarnos. ¿Porque hay pruebas? No. Pero por el resultado de las pruebas, porque Dios las permite para algo que finalmente es bueno para nosotros. Ahora, el lenguaje de necesidad nos recuerda precisamente palabras que el Señor dijo, por ejemplo, en el sermón profético, ¿no? Es necesario que todas estas cosas sucedan, pero el fin no es aún. Ya el otro día estábamos explicando esto, hace dos jueves, ¿no? Que finalmente a lo largo de la historia el Señor ya anticipa que antes de su venida habría guerras, habría sufrimiento, habría terremotos, habría persecuciones, etc. Y cuando esto venga, pues por favor, no inventaros cosas acerca de la profecía y que Cristo ya viene, que este es el último fin, no. Sino dice, todavía no es el fin. Cuando Cristo venga, todo el mundo va a saber que Cristo viene, ¿verdad? Entonces, es necesario que estas cosas ocurran, porque el hombre es malo. Las naciones son malas y por lo tanto ocurren guerras. Y ocurren otras muchas cosas porque incluso hay cosas de lo creado que no es normal. Si realmente Adán y Eva no hubieran pecado, pero están ocurriendo, ¿no? Pero aún no es el fin, pero estas cosas son necesarias que ocurran. Y el apóstol Pablo también recuerda que cuando él está enseñando a los recién convertidos, no a la gente de toda la vida creyente, a los recién convertidos, les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces no os hagáis ilusiones de que va a ser una vida de mucha prosperidad, gozo y todo lo demás. Puede ser que haya mucho gozo en la vida cristiana. También hay sufrimiento a través de la vida cristiana. Y Pablo lo estaba sufriendo en sus propias carnes por causa de Cristo. Y ya se anticipa a los creyentes que la vida en este mundo posiblemente les traería muchas aflicciones, muchas consecuencias por causa de seguir a Cristo. Y por lo tanto que no se asustaran, como el apóstol Pedro dice, no lo toméis como cosa extraña si algo de esto os acontece, porque a veces algunos creyentes hacen una idea de que ya somos creyentes, ya vamos al cielo, etc. No ven los problemas de la vida cristiana y cuando llegan los problemas dice, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Cómo un creyente le pasa esto? Y a lo mejor empiezan a dudar de su fe y a veces se apartan de la iglesia. Eso ha ocurrido. Pero desde el principio tenemos que notar que seguir a Cristo es con todas las consecuencias, ¿no? Y esto Pablo lo enseñaba ya. Y luego, sobre todo, la necesidad de los sufrimientos de Cristo. Cuando el Señor está anunciando sus sufrimientos a los discípulos, siempre utiliza estas palabras. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Que suba a Jerusalén y sufra. De los gobernantes de la nación, etc. Y que muera. Es necesario. Porque está obligado en la voluntad del Señor que esto ocurra. Lo que es necesario ocurre. Pues igualmente nosotros, cuando se habla aquí de si es necesario, las pruebas, tenemos que pensar que estas ocurren. ¿Eh? Ocurren. A los lectores les estaba ocurriendo. Por eso Pedro escribe esta epístola. Y a nosotros nos puede ocurrir aflicciones por causa de Cristo, en este caso, u otras aflicciones también que nos pueden ocurrir en la vida, que nos hacen depender del Señor por la fe. Así que no es ninguna cosa extraña, como dice el apóstol. No os extrañéis como si alguna cosa extraña os sucediese. Porque esto nos ocurre como creyentes. Así que la potencialidad. Y luego, en segundo lugar, la temporalidad. Porque dice por un poco de tiempo. Y algunos dicen, bueno, esto de por un poco de tiempo quiere decir que el sufrimiento pasaría en poco tiempo. Tenéis un problema ahora, pero dentro de poco va a pasar. Eso no es lo que dice el texto. El punto de referencia es el futuro. El futuro. Después en el capítulo 5 y verso 10 tenemos también esto, ¿no? Por ejemplo, notad lo que dice el capítulo 5 y verso 10. Más el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, percepciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se mira en relación con el futuro. Y esto se puede referir a tiempo, o se puede referir a intensidad, o a extensión. Si se refiere a tiempo, el significado aparente es que el sufrimiento seguirá mucho más. Yo creo que el apóstol está hablando de eso respecto a tiempo. Porque por un poco de tiempo lo llevo otra vez al verso 5, ¿no? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la relación con el futuro, ¿eh? Sin embargo, es verdad que esto nos mantiene atentos a la venida del Señor, pero luego también puede ser en grado o extensión. Es decir, las pruebas presentes son insignificantes si lo comparamos con todo lo que esperamos. El apóstol Pablo nos habla de eso. Lo que esperamos, lo que nos pasa en el tiempo presente, no es comparable con las glorias que nos esperan al final, ¿verdad? Pero aquí cuando dice ahora y luego dice por un poco de tiempo, es ahora, en relación con el futuro. Es decir, se refiere a tiempo. No hemos de perder de vista la intensidad y la extensión, porque efectivamente nos da bastante, bastante gozo y ánimo el saber que lo que pasamos ahora no es comparable con la gloria venidera que el Señor ha preparado para nosotros. Pero aquí se refiere a tiempo. Y yo creo que es importante esto, ¿eh? Porque una de las cosas que el Señor me enseñó cuando yo creí en el Evangelio, y veía yo, pensando en la salvación, entonces, leyendo la palabra, etcétera, etcétera, pues fue precisamente el hecho de que, bueno, si creo, tengo la eternidad que no acaba. Tengo una vida, yo era joven, la tengo toda la vida por delante, y que voy a perder de todo lo que el mundo me da, finalmente si sigo a Cristo, porque si sigo a Cristo tengo que seguirle de verdad. Y entonces dije, está muy claro, ¿no? Un poco de tiempo en comparación con todo el futuro eterno. Esto es lo que se está tratando, hermanos. Cada uno de nosotros, cuando miramos la edad que tenemos y pensamos cuando llegamos a la iglesia jovencitos, parece que fue ayer. Y sin embargo la vida pasa rápidamente. La vida es un poco de tiempo. ¿Cómo? Comparado con la eternidad, con el futuro. Y por lo tanto, así es como tenemos que verlo nosotros. Cuando haya dificultades y aflicciones, tenemos que ver que el tiempo es corto. Pero que la eternidad no acaba. Y todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida aquí, lo encontraremos allí también. Esto es muy consolador, evidentemente. Y el apóstol Pedro está hablando de eso. Y luego, en tercer lugar, la diversidad, su diversidad. Porque aquí tenemos diversas pruebas. Una expresión que puede ser inclusiva, ¿no? Porque luego, después, en el capítulo 5, verso 9, se habla acerca de otros creyentes en otras partes. Dice, los mismos sufrimientos vuestros están pasando a todos los hermanos en otras partes. Por lo tanto, diversas pruebas son diversas, ¿no? Pueden ser muchas. Y si miramos a la carta misma, pues tenemos, por ejemplo, el hecho de la difamación. Murmuración. Es una palabra que aparece varias veces de lo que estaban sufriendo los creyentes. De murmuración. ¿Cuántas cosas se decían que no eran verdad de los creyentes y de la fe cristiana? Y tenían que soportarla. Por ejemplo, ahí tenemos una prueba. Pero luego, a lo mejor también tenían que sufrir de acusaciones públicas o de abusos. Acusaciones públicas que le llevaban delante del tribunal. Capítulo 3 y verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Porque esto les pasaba. Entonces, si seguimos a Cristo, él no respondía con maldición. Pero lo que parece casi casi instintivo en nosotros es responder con lo mismo. Pero había esta, devolviendo mal por mal y maldición por maldición, por ejemplo, ¿no? Y después en el capítulo 3 y verso 15 y 16 también tenemos lo mismo. Tenemos que agarrarnos a la esperanza, hablar de nuestra esperanza a otros, porque murmuran de nosotros por ignorancia y quizás por maldad. Así que hay una gama bastante inmensa, bastante grande de turbaciones que pueden ocurrirnos, que a ellos les ocurrían, que a nosotros nos pueden ocurrir, y por lo tanto sí son pruebas diversas. ¿Vale? Y luego recordar que en Santiago 1 tenemos lo mismo, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Vale? Así que la cualidad de las pruebas, y en segundo lugar, el propósito de las pruebas. Bueno, tenemos tres cosas aquí. Primero, la fe tiene que ser genuina, la genuinidad de la fe. Segundo, la fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. Tercero, el tiempo de la alabanza. Bueno, vamos a ver esta cláusula un poco larga aquí, que empieza con ¿para qué?, que explica el propósito y también el resultado final de la experiencia sufriente de los lectores, porque claro, se está sufriendo, pero hay un final para esto y un resultado, hay un propósito de todo esto, porque eso sí que da sentido a sufrirlo de una forma inteligente, con propósito, y aquí se habla acerca de la perfección de la fe. La misma fe que se menciona en el verso 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, la tenemos ahora otra vez. Y vamos a ver, primeramente, este de probar la genuinidad de la fe. Aquí tres cosas de las cuales vamos a hablar. Primeramente, tenemos un examen con propósito. Las pruebas de vuestra fe, pues casi es un duplicado de lo que dice Santiago capítulo 1 y verso 3, ¿no? En el contexto mismo de las diversas pruebas. Pero en Santiago se refiere a un proceso, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, perfección, etc. Y aquí Pedro más bien es equivalente a la fe misma, es decir, la fe tiene que ser buena, tiene que ser de buena calidad, tiene que ser genuina. Y por lo tanto, hay otra frase parecida que tenemos ahí en 2 Corintios, la sinceridad de vuestro amor. La sinceridad de vuestro amor, pues eso es parecido a lo que tenemos aquí. La fe tiene que ser genuina. Y lo que está siendo probado, por lo tanto, es la genuinidad de vuestra fe. La respuesta al nuevo Padre Celestial que tenemos ahora, y a sus grandes misericordias, y a Jesucristo, pues es probada. ¿Tenéis fe? Sí. ¿Y es buena? Sí. Vale, pues vamos a darte unas cuantas pruebas a ver si es verdad o no. Y si hay perseverancia, entonces la fe, vale. Y si no, quizás no tanto, ¿no? Así que aquí están perseguidos y pueden quizás negar la fe, que eso ha ocurrido en la historia. Llegan la fe, apostatan, o dicen que no son creyentes, o pueden volver a la vida antigua, porque realmente en la vida antigua no tienen problemas. Si vivo como los no creyentes no echan de menos a un creyente allí. Sencillamente es uno de nosotros. Pero si vivimos como creyentes, entonces hay pruebas. Claro, los creyentes a veces nos reciben muy bien e incluso nos admiran en algunos momentos y otros no nos miran tan bien. Y por lo tanto, posiblemente tenemos que sufrir a causa de esto. Entonces las pruebas son permitidas como una especie de examen para ver si la fe es genuina, y si es genuina, entonces lo correspondiente a la verdadera fe es una vida comprometida con Cristo. Una vida donde Cristo es mi Señor. Que la nueva vida se viva como nueva vida, y por lo tanto no a la antigua usanza, que ya hemos sido librados de ello, sino como creyentes auténticos. La segunda cosa, pues el estímulo del propósito. El propósito que tienen las pruebas es un estímulo. Los lectores tienen que ser librados de este papel deprimente que les toca hacer, porque no tienen que sentirse simples víctimas. Qué mal a la gente, cómo murmura de mí, me está persiguiendo, ¿por qué lo hace? Eso es deprimente, no son víctimas, lo hacen por causa de Cristo y saben que tiene también la correspondiente bendición en la vida aquí y en la vida futura también. Entonces, la prueba es un refinamiento, nos va refinando, nos va transformando de gloria en gloria, y consiguientemente es un desafío también, porque eso nos obliga a pasar por la prueba mirando al Señor y mirando que las pruebas hagan su, su labor total en nosotros para que finalmente salgamos más fortalecidos, más parecidos a Cristo y crezcamos en la fe. Así que eso nos ayuda a atravesar la situación. El estímulo del propósito. Y en tercer lugar, también es un medio para probar, como hemos dicho. El sufrimiento inocente, no el sufrimiento que merecemos, que también habla Pedro de eso, sufrimiento inocente e injusto, es un medio que Dios utiliza para probarnos, para purificar nuestra vida, para perfeccionar nuestro carácter, para hacer que la fe sea más madura y sea más aceptable para Él. Mirando la situación de las iglesias, pues Pedro se centra en cómo la fe comprometida ha sobrevivido a la prueba. Si has pasado la prueba y la fe permanece, y la fe incluso es mucho mejor, pues entonces es una fe que se compromete con el Señor. Si realmente hay una prueba y entonces vuelvo a la vida antigua o niego la fe, entonces evidentemente algo falla en la fe que tenemos o decimos tener. Y una fe comprometida, que dice luego es más preciosa que el oro, del cual vamos a hablar enseguida. La perseverancia en la fe, cuando se enfrenta a retos difíciles, pues finalmente triunfa. Con la ayuda del Señor, por supuesto, pero triunfa. Así que es un medio para probar. Y luego hemos de pensar sobre todo, con esto vamos a acabar, el valor que tiene la fe para Dios, no para nosotros. Aquí es el valor que tiene la fe para Dios. Por eso nos prueba. Hay una conclusión aquí de menor a mayor. El oro, por una parte, que es perecedero, y desde el punto de vista de que todo tiene que acabar con la venida de Cristo, pues pertenece a este mundo que tiene que perecer. Desde el punto de vista escatológico, realmente el oro desaparece. Fíjate que se están matando por el oro, la gente, ¿no? Pues va a desaparecer. Es transitorio. Pero luego se pasa a lo más valioso que el oro, la fe. Y entonces hay una semejanza, por lo tanto, con el oro. La fe es probada, como también lo es el oro. El oro es probado por fuego. Y para purificarlo, para que las escorias que se unan, que se juntan al oro, puedan quedar aparte y quede simplemente pues el oro más puro. Y entonces esto, el sufrimiento funciona justamente de esa forma, un proceso de separación de todo lo que no tiene que ver con la fe, de todo lo que nos aparta de estar comprometidos con Cristo, para que realmente vivamos una fe purificada por el Señor. Agustín de Hipona decía, en el fuego la paja arde, pero el oro es purificado. Y Lutero también tiene un párrafo que dice lo siguiente. El fuego no disminuye el oro, sino lo hace puro y brillante, removiendo cualquier mistura. No hay mezcla, es oro puro, ¿no? Así hace Dios con los cristianos para purificarlos y limpiarlos a fin de que su fe pueda mantenerse pura, como lo es la palabra de Dios. Que podamos ceñirnos solo a la palabra de Dios y no confiar en nada más, porque todos necesitamos purificación a causa de nuestro antiguo Adán. Todos necesitamos eso. La fe se tiene que purificar, el oro tiene que ser oro, hay que pasarlo por el crisol, y la fe tiene que ser solo fe. Y entonces el sufrimiento es una prueba que el Señor pone para que lo pasemos. Esto nos lleva a la disciplina del Señor. Esto vamos a acabar aquí para luego comenzar con otro punto. La disciplina del Señor. Y la disciplina del Señor es conocida por los piadosos. En toda la Biblia. La figura del crisol es una figura que se utiliza bastante en el Antiguo Testamento y describe precisamente lo que es genuino. Lo que pasa por el crisol resulta que es algo purificado, algo que es genuino. Y recordad cuando estábamos hablando de las iglesias de Apocalipsis, ¿no? El Señor hace una invitación en la puerta de la Odisea, que de mí compres oro refinado en fuego, Para que, en fin, era verdadera fe, ¿no? Que parece que la iglesia aquella no tenía. Y mirad otro pasaje, por ejemplo, porque tú, oh Dios, nos has probado y refinado como la plata es refinada, el Salmo 66. Y así, eso confiesa el salmista, da gracias a Dios. Luego dice cuál es la prueba en el verso siguiente. Nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros pesada carga. No sabemos cuál era, pero realmente lo entiende como pasar por el crisol. Como la plata tiene que ser purificada, así nuestra vida también. Esa es una manera piadosa de verlo, y nosotros hemos de verlo así. Que el Señor nos dé gracia para hacerlo. Y otro pasaje de Isaías: he aquí, te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Isaías 48. Luego, un proverbio: del mismo modo que la plata e incluso el oro, así el Señor prueba los corazones. Por lo tanto, sí, conocida por los piadosos. Pero también es una evidencia de la elección de los creyentes. ¿Habéis visto cómo comienza la epístola? Expatriados elegidos. Sois elegidos para ser expatriados en este mundo, peregrinos, extranjeros. Por lo tanto, gente que no va a conocer. No, yo sí os conozco, pero la gente no os conoce, pues no conoce a Cristo. Y por lo tanto empieza por ahí. Si somos elegidos, tenemos también esta posibilidad de pasar por sufrimiento, pruebas enviadas por Dios que no contradice la elección, todo lo contrario. Lo que hace es dar evidencia de nuestra elección. Si no somos expatriados y no nos comportamos como expatriados, y el Señor nos pone a prueba así, posiblemente tenemos que pensar: ¿he sido elegido del Señor? ¿Soy un escogido en Cristo? Y luego hay también las consecuencias de la disciplina. Porque tanto el oro como la fe tienen que someterse a un proceso. Es decir, hay una sumisión al fuego purificador. El oro al fuego literal y el creyente al fuego de la prueba, que puede ser sufrimiento u otro. Entonces, nosotros también tenemos que aprender del oro en eso. Hay que someterle para que sea puro, nosotros tenemos que pasar también por la prueba para que seamos puros en la fe. Y además esto luego resulta en algo que es mucho más precioso. ¿Y sabéis qué es más precioso en la epístola? Pues mirad: sabiendo que fuisteis rescatados vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como la sangre preciosa de Cristo, así también Dios ve nuestra fe, purificada por medio de la prueba. Y también está nuestra esperanza, porque es imperecedera. Por ejemplo, ¿no? Ya notamos eso en su tiempo. Y además tendrá resultados, porque dice: resultará en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que la vida de los expatriados no es fácil. Si nos hacemos una idea de la vida cristiana fácil, estamos equivocados. A veces es el sufrimiento por causa de Cristo, a veces son otros sufrimientos también. Y a veces aprendemos a soportar cosas que no van viniendo, habíamos soportado antes otras y el Señor nos ha sacado de ellas. Y hemos confiado en el Señor. Y el Señor nos ha llevado a una situación cuando hemos crecido en la fe. Y podemos mirar con más paciencia las situaciones que nos pasan ahora, etcétera, ¿no? Pues eso, la gracia del Señor, la vida de los creyentes está llena de gozo. Así empezó el pasaje, ¿no? No de mohines, no de disgustos, no de rabietas, sino de gozo. Por lo tanto, podemos pensar entonces en todo esto. Las pruebas pasan, las pruebas son necesarias, las pruebas purifican. Y en medio de todo ello también podemos tener gozo, esta alegría, el gritar de gozo, exultar de gozo. Aquí no gritéis porque los vecinos nos echarían, ¿no? Pero esta alegría que debemos de tener sí que sería interesante que la experimentáramos, mirando lo que tenemos en Cristo y lo que nos espera. Bien, pues vamos a acabar aquí. El próximo día seguiremos porque hemos visto probar la general de la fe y ahora tenemos que empezar con encontrar a la fe digna de encomio. Aquí hay que explicarlo de alabanza, gloria y honra. Bien, vamos a acabar con oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y sí, es paradójica nuestra vida, porque hay cosas que nos ocurren que nos disgustan. Hay cosas que nos ocurren incluso porque nuestro estar comprometidos con la fe en Cristo. Y sin embargo, tú dices que aunque es paradójica, la paradoja está en que podemos alegrarnos, porque tú quieres que sepamos que la misericordia de Dios es tremendamente práctica. Nos ha dado nueva vida, nos ha dado una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Nos ha dado una salvación que está guardada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos sido escogidos en Cristo. Y Señor, queremos que todo esto pese mucho en nuestra mente y en nuestro corazón. De forma que cuando pensemos en esto y lleguen las pruebas, pues echemos mano de todo lo que realmente tú eres para nosotros, lo que somos en Cristo, lo que esperamos. Y por lo tanto eso nos dé una fuerza, un soporte para situaciones que no son agradables. No nos gusta el sufrimiento, pero sabemos, Señor, que el sufrimiento presente es verdad, que no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. En cualquier caso, la vida, aun siendo muy difícil a veces, es transitoria, pasa, finalmente la eternidad no acaba nunca. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a ver esta perspectiva y andar en consecuencia con una fe comprometida con Cristo, que te glorifiquemos en la vida, con nuestra vida y nuestras palabras. En el nombre del Señor Jesús. Amén.